Este sábado es el Día del Libro en Uruguay. Con varias actividades en Ciudad Vieja, la Cámara Uruguaya del Libro celebrará su día en el marco de una industria editorial que se mira a sí misma con optimismo. Con 1.200 títulos editados por año y expectativas de seguir creciendo en las ventas, el libro uruguayo goza de buena salud. El importado también guarda. En los próximos minutos echaremos una mirada al mercado editorial uruguayo de la mano de Mauricio Ramos. Bienvenido, Mauricio. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día. En Uruguay llama la atención porque podemos decir que hay dos días del libro, ¿no? Uno es el 23 de abril, que es el promulgado por la UNESCO para todo el mundo. Ese día, pero en distintos años, claro, fallecieron Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega. Por eso se eligió esa fecha para promover el gusto por la lectura, además de la protección de los derechos de autor. Pero en Uruguay es el 26 de mayo. Ese día los uruguayos volveremos a conmemorar la fundación de la Biblioteca Nacional. Por esa razón, por la fundación de esta Biblioteca Nacional, es el Día Nacional del Libro en Uruguay. Haciendo un poco de historia, en 1815, Damaso Antonio Larrañaga presentó su idea de fundar una biblioteca pública al Cabildo de Montevideo. Y para ello ofreció todos sus libros, excepto algunos que usaba cotidianamente, aclaró. Desde Purificación recibió el apoyo de Artigas y el 26 de mayo de 1816 comenzó a funcionar la Biblioteca Nacional. Tenía por entonces 5.000 libros, producto de aquella donación de Larrañaga y varios de sus amigos. Todos recordaremos que la escuela, por estos días, nos enseñaban que Artigas resolvió el 30 de mayo de 1816 que los centinelas del ejército oriental usaran como santa y seña, sean los orientales tan ilustrados como valientes, para celebrar aquella inauguración de la biblioteca.
¡Qué maravilla, ¿no? En un año lograron resolver algo que a veces quizás a nosotros nos lleva años de discusión, ¿no?
Sí, sí, que era gobierno muy, muy establecido.
Sí, ¿no? Sí, 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 claro. No había email, por ejemplo.
Era por eso. La Biblioteca Nacional sería tema para otro informe y se ha hablado mucho de ella en estos días por temas de humedades y más cosas. Pero bueno, vamos a dejarla de lado por hoy. La idea es hablar del mercado editorial. Una idea que tiene una dificultad importante, sobre todo para los periodistas. No hay cifras. No las hay o cuesta mucho revelarlas. Para dejar claro que nos manejaremos en el plano de las percepciones, escuchemos a Álvaro Rizzo, de la clásica librería Linardi y Rizzo, que además es vicepresidente de la Cámara Uruguaya del Libro.
Que el libro, en principio, no tiene muchas cifras de dónde agarrarse, más allá de los testimonios que cada uno de nosotros puede aportar, ¿no? Porque como el libro no paga tributos, afortunadamente no paga tributos, no paga IVA, no paga IVA en la venta de los libros nacionales, no paga IVA el libro importado cuando entra al país, por lo tanto, eso es una gran ventaja que tiene el libro, pero también es a la hora de tener cifras de movimientos y demás, le perdemos un poco la pista. Entonces, todo lo que podamos decir es un poco a lo que uno respira del ambiente, sino que digamos, no basado en algo científico, ¿verdad?
Con esa salvedad, se animó a una panorámica del mercado del libro en Uruguay. Recuperado ya del bajón general del 2001 y 2002, ahora se muestra estable, sin altibajos, dijo Rizzo.
El mercado de libros en Uruguay se viene presentando en forma sostenida, no ha habido grandes altibajos. Hubo un altibajo obvio en el 2001-2002 con la gran crisis económica que tuvimos y ahí se resintió. De todas formas, en los últimos años yo creo que el libro, en especial el libro nacional, el libro de impresión uruguaya, se mantiene en una buena cantidad, tanto de edición como de impresión, compitiendo de buena forma con el libro extranjero, con el libro que viene de otros países. Yo no encuentro en los últimos años, salvo en 2001-2002 o en las obvias crisis, no encuentro grandes diferencias en los últimos 4 años.
Estable en las cifras de venta y edición de libros, el mercado parece también bastante estable en cuanto al gusto de los lectores.
Mauricio, ¿cuáles son esos gustos predominantes de los uruguayos?
Para los uruguayos la ficción reina y dentro de ella conocer revelaciones, impresiones o anécdotas del pasado reciente, de la dictadura, aparece como el principal interés. Más adelante vamos a ver cuáles son los más vendidos e incluso escucharemos a Marcelo Stefanel, que con El hombre numerado está en la cima de todas las listas hace semanas. Gustavo Fuente, de la distribuidora Gucci Libros, advirtió que esa predilección por conocer el pasado se registra desde la apertura democrática en 1985. Sin embargo, se ha visto potenciado en los últimos tiempos, dada la apertura mayor que se dio en ese aspecto de la realidad nacional. Él habla, sin embargo, de otro cambio.
A mí me parece que está bastante mejor. Ha cambiado un poco, se ha dejado de vender todo lo esotérico. No es que se ha dejado de vender, sino que se ha bajado el volumen de ventas de todo lo esotérico. Está un poco levantando la narrativa. Y bueno, en general está bastante bien el mercado del libro. Es un tema de modas. Hoy, como en su momento estuvo Los Angelitos, el Reiki, el Feng Shui, bueno, ahora no hay ninguna moda fuerte. Debe ser una de las causas, ¿no? Que no hay ninguna moda fuerte. Después del tema de Da Vinci, ya ahora el tema de templarios y todos esos temas así paralelos ya han aflojado. Entonces ahora no ha venido nada, hay que esperar una moda nueva.
Fuente hablaba del Código Da Vinci y todas las publicaciones relacionadas que tuvo. Es el libro más vendido de los últimos tiempos y en Uruguay rondó los 30.000 ejemplares. Una buena cifra, sin duda. Otro dato que compartía Fuente es que el mayor éxito que él haya visto en el país en 20 años de experiencia como librero es La Locura Uruguaya, de Gustavo Ekroth, con unos 60.000 ejemplares vendidos.
El doble que el Código Da Vinci.
El doble que el Código Da Vinci. Eran los 90 esto, ¿no? Pese a que los libros históricos, sobre todo los referentes a los años de plomo, son una predilección de los uruguayos desde que pudieron comenzar a publicarse, es decir, desde el 85, hubo un auge en el material político en las últimas elecciones, con el triunfo del Frente Amplio. Álvaro Rizzo habla de un aquietamiento de la ficción en el mercado uruguayo, refiriéndose siempre a la producción nacional. Y ese gusto del público por la no ficción tiene una estrella.
Mujica tiene, yo no sé cuántos libros hay de Mujica. Hay un personaje atrás que amerita la aparición de libros. Ahora apareció uno que se llama Mujica Recargado, que es una colección de frases de él, que entre las frases que está, dice cualquiera escribe un libro sobre nosotros y hace un poco de plata. O sea que él también está un poco tomando en broma esa cantidad enorme de libros que hay sobre él mismo, ¿no?
Fernando Rama, gerente de la editorial Santillana, se refirió a este éxito de la no ficción desde el punto de vista de los editores.
A partir de las últimas elecciones, en ese momento se dio un auge muy grande de los libros políticos. Después, de todas maneras, la no ficción se ha mantenido con temas que ahora ya son un poco más variados y más heterogéneos, pero que desde el punto de vista del mercado en su conjunto es, digamos, que el sector de libros que está funcionando mejor. Y creo que nosotros, los editores, estamos también tratando de dar respuestas a estas cosas, ¿no?
Antes de ir al corte, veamos lo que comentaba Gustavo Fuente de Gucci Libros, que ya lo escuchamos antes, a propósito de qué es un éxito editorial en Uruguay.
Para mí un éxito, vender 1.000 libros es un éxito, pero hay libros que venden mucho más que 1.000. O sea, ya hablar de menos de 1.000 no es que sea un fracaso, pero bueno, es un libro que se vendió algo y nada más. Tenemos que estar hablando de libros de arriba de los 3.000 ejemplares para que sea un éxito. En temas variados, va desde el libro del Tato López al de Estefanel, o los libros de Ave del Uruguay, el libro de muchacho Alejandro Corch sobre toda su experiencia como hijo de desaparecidos y su paso por el espiritualismo. Son libros que han vendido más de 3.000 ejemplares, o sea que es muy variado, ¿no? No hay una cosa que digas, esto vende seguro.
Esto de alguna manera nos introduce en el próximo bloque, en el que seguiremos hablando del mercado de libros en Uruguay, pero ahora claro desde la perspectiva de los autores.
En perspectiva, segunda mañana. Despierta tus ideas.
Regresamos a este informe de Mauricio Ramos sobre el mercado del libro cuando 25 minutos nos separan de las 12. A ver, mensajes varios. Mensaje de texto, primero. Alex dice, buen día, pertenezco al negocio de los libros y no tengo una visión tan optimista. Acá al que lee lo ven como un bicho raro y está mal visto ser culto. ¿Sabes una cosa, Alex? Voy contigo. Las pocas veces que uso transporte colectivo en Montevideo, y es verdad, son pocas, o a veces cuando me voy al interior tomando un ómnibus, no encuentro gente leyendo ni siquiera el diario. Y como sociedad, la verdad, son esas cosas que me parecen lamentables. ¿Por qué? Porque Argentina, vos te subís a cualquier transporte y está todo el mundo leyendo. Hay diarios gratuitos, pero también de los pagos. Ves a la gente leyendo Clarín y La Nación. Vos entras a los bares de mañana en Argentina, está todo el mundo leyendo el diario, el propio o el que el bar pone para poderlo tener allí. Yo me canso de entrar al aeropuerto de Carrasco para hacer un viaje y en las salas de espera solamente ver a los extranjeros leyendo. Y son pocos los uruguayos que cuando suben, y uno en los aviones se encuentra con muchos, sacan un libro y es lo primero que ponen en ese lugar donde están las revistas de los aviones. Bueno, igual, eso es poco. Voy con Alex.
Igual yo no estoy de acuerdo con Alex que el hecho de que esté mal visto ser culto. Para nada. No tengo esa sensación.
No, pero digo, voy con él en el sentido de que...
Bueno, no, está bien. Yo no voy con él en el otro.
En el otro, está bien.
En el otro no voy con él. Me parece que no. Me parece que está bien visto ser culto en el Uruguay en general.
En el ómnibus. Alguien que está en el ómnibus y manda un mensaje de texto dice, hace un par de años te encontrabas con 10 personas leyendo en el ómnibus. Hoy en día te encontrás con 10 personas mandando un mensaje de texto.
Eso es cierto. Esa es la primera imagen.
No, es que verdad.
Escuchando música.
También hay un cambio también en el uso del tiempo libre, me parece, ¿no? Sí. Digamos que no, también...
Es que, y además...
Tiene directa relación con una menor lectura el hecho de que la gente en los ómnibus, por ejemplo, no lea, no sé.
Pero los avances tecnológicos me parece que conspiran un poco con la lectura. Eso me parece que es una... Ya a esta altura no da ni para discutirlo mucho, porque claro, si vos tenés un iPod...
Lees otra cosa. Yo creo...
La televisión, todo.
Que la computadora te lleva a escribir más, escribir de otra manera, después escribir más, creo que te lleva a leer más. Pero yo lo que estoy hablando es de eso, ¿no? ¿Verdad? Es de agarrar y...
Sí.
O sea, ver en los lugares donde la gente naturalmente lee, no estoy hablando ya de lugares, no sé, una plaza.
Hablando de prensa, es clarísimo que uno sale a cualquier otro país y el consumo de prensa es mucho más cotidiano y mucho más frecuente que aquí, eso sin duda. Será por un tema económico, por un tema de hábito, no lo sé, pero que es más frecuente.
Seguro, ¿tiene, ¿cuántas veces a la semana uno compra
guardo. Sí, pero además, a ver, tiene que ver... con públicos similares. Cuando uno habla del público de Buenos Aires, digo, hay una mezcla parecida a la nuestra. Cuando uno dice, te voy al aeropuerto, y en el aeropuerto hay algunos extranjeros, pero otros son uruguayos, y son uruguayos que viajarán por placer o por trabajo, pero tienen el poder adquisitivo para poder pagar, aunque sea un pasaje de avión, para ir a Buenos Aires. Y allí no estás viendo la presencia del libro. A mí me pasaba la semana pasada en Los Ángeles, en un momento atravesé por uno de los barrios en el metro más pobres que hay en Los Ángeles, es el South Central, es el barrio básicamente habitado por latinos, que son la mayoría de los habitantes de la ciudad de Los Ángeles. Pues la gente que iba en el metro conmigo iba mayoritariamente leyendo. Y eran tipos de, igual que nosotros, de raíces de este continente. Por lo cual, en Uruguay, yo sostengo que leemos poco. Uh-huh. Mauricio, sí.
Bueno, hablando de leer poco y de cifras, recordarán que en el primer bloque hablamos de que las cifras de venta en los libros son estables en Uruguay. Salvo grandes cataclismos, los movimientos son lentos y los volúmenes no se incrementan súbitamente ni decrecen tampoco súbitamente. Los libreros esperan que esto permanezca, que siga así. La sensación que tuve, y confirmada por quienes consulté, es que el libro está un poco separado del crecimiento de la economía. Aparece como un producto no tan sujeto a los altibajos generales.
Lautaro dice que es imposible leer en los ómnibus por los pozos que tienen.
Pero hace un par de años había los mismos pozos, en realidad. Sí, ¿no?
Pensé en decirte eso también. Como uno viaja en Montevideo, a veces es muy difícil pelar un libro, es muy difícil. Pero escuchemos qué nos dicen los libreros respecto a las perspectivas. Álvaro Rizzo, de Linardi Rizzo, es optimista, pero tiene claras las limitaciones del mercado uruguayo.
Yo soy bastante optimista con relación al mercado del libro, porque el libro es mi método de vida, es como decía Onetti, el libro es mi vicio, mi pasión, mi desgracia. Por lo tanto, yo soy muy optimista en todos los asuntos con relación al libro. Soy muy optimista de que el mercado se consolide, de que ojalá crezca, de que podamos volcar el libro uruguayo más hacia el exterior de manera de ensanchar el mercado, ¿no? El problema que tiene el libro en Uruguay es el problema que tenemos todos los que tratamos de vender algo en Uruguay. Es un mercado muy pequeño, es un mercado que está abarrotado de oferta y entonces no es fácil hacer sobresalir el producto que uno quiere vender.
Gustavo Fuente, de Guzzi Libros, no ve razones para que haya cambios en el mercado. Dice que se va a mantener y aclara que el mercado depende mucho de las novedades.
Yo pienso que se va a mantener así, que no debería por qué caer. También dependemos mucho de todas las novedades que tengamos. Que haya libros buenos para vender, sea cual sea el tema, la editorial o el autor, atrae gente a las librerías y bueno, y en el rebote seguimos vendiendo, ¿no? Dependemos mucho de las novedades, pero que no creo que baje, que pase nada para que baje la venta.
Mensajes que van llevando por el 90-20-810, nos llamó Gabriel, dice, el nivel de la prensa escrita uruguaya es muy aburrida, va desde la extrema izquierda a la extrema derecha, ya no hay temas, me pudre, me aburren, por eso agarro libros, dice Gabriel. La pregunta es, en cada sociedad, ¿quién le dice? Yo, por ejemplo, soy edil, y veo que hay gente que toma decisiones que no tiene ni las básicas de lectura. ¿Cómo se informarán? Me pregunto, soy muy lectora, nos manda un mensaje, muy lectora. Leonor, debe ser, pues, Leo de Parque Valle, un mensaje de texto, dice, pero no puedo leer en los ómnibus. Dice, me mareo, dice Laura de la Comarca, cuando intento leer en los ómnibus.
Yo te voy a decir lo mismo, conozco mucha gente que lee mucho, pero que no puede leer en un medio de transporte porque
se lee un
marea.
Rato, sí. La estrategia claro. Es, se lee un rato, se cierra, se vuelve a abrir,
yo quiero,
que evita el mareo.
Quiero hacer una distinción que tiene que ver con la diferencia que existe entre leer libros y leer prensa. Me parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿No? Me parece que los públicos son bastante diferentes.
Sí.
O también puedes leer revistas de chisme, de historietas, sí. Digo, hay algunas cosas que...
Puede tener que
no siempre es bueno leer, no siempre es mejor leer que escuchar música, por ejemplo. Si estás leyendo, bueno. Yo que sé, no quiero dar ningún nombre, pero alguna revista del corazón argentino, yo prefiero que estés escuchando Pink Floyd en un iPod. Por ejemplo, digo, no siempre es lo mejor leer, depende de lo que estés leyendo también.
Escuchar Pink Floyd siempre está bueno.
Bueno, por eso dije Pink Floyd y no dije el Cuarteto Obrero.
Podés leer escuchando a Pink Floyd. También. Es una de las cosas que el nuevo
yo me distraigo, rock me distraigo.
No le ha podido ganar al viejo rock.
Yo me distraigo igual.
El viejo
que sea
rock de fondo uno podía leer.
Está bien.
El nuevo distorsiona demasiado.
Bueno, pero Santi, todos estamos un poco preocupados por la cantidad de lectores. La clave del crecimiento del mercado editorial está en generar, claro, nuevos lectores. Y de eso me habló Fernando Rama, el gerente de Santillana.
Me parece... quizá tengamos que ponerle un poco más al trabajo de acercarnos a la gente con nuestro producto, o sea, verlo desde ese punto de vista, no olvidarnos que el libro, a pesar de que todo lo que estamos en el libro sentimos una cosa muy romántica, el libro siempre representa muchas cosas, también tener claro que es un producto que juega en la vida comercial y que tenemos que lograr que la gente, bueno, lo conozca, lo valore y tenga la necesidad de comprarlo. Yo creo que un poco por ahí podemos lograr que este mercado crezca y las cosas sigan en esa línea, ¿no? Creo que depende mucho de nosotros, del papel de todos los que estamos involucrados en esto, hacer mejor ese trabajo de acercamiento al lector, de afinar esa comunicación de que el lector para el cual está destinado este libro, aquel libro, se entere que ese libro está. Parece que por ahí está un poco la clave.
En ese sentido, Rama habló de la promoción del libro infantil. Sin duda es con ese material que se incorporan los nuevos lectores. Además advierte que ese no es solo un trabajo de los editores. Los padres también tienen mucho que aportar.
Desde hace 10 años aproximadamente venimos trabajando permanentemente en la difusión de la literatura infantil porque nos parece fundamental para esto de generar lectores. Por suerte tenemos autores fabulosos que nos permiten hacer ediciones lindas, que a los gurises les interesan. Todos tenemos esa posibilidad, ¿no? De ir generando nuevos lectores, que me parece que es un poco la clave, ¿no? Y si cada uno de nosotros los papás todavía nos da el tiempo y la voluntad para sentarnos al final del día ahí de costadito a la cama y leerles una historia, un libro, un pedacito de libro en la página a nuestros hijos antes de dormir, también me parece que eso es importante, ¿no?
buenísima la imagen que escribe Fernando ahí, uh-huh. Es esa, ¿no? La actitud. El otro día escuchaba como contaba una maestra que ante la presencia de Helen Belando y Roy Berocay en una escuela, un niño decía, ¡el escritor es él! Entonces los maestros le decían, ¡sí! Y entonces le contaba, y además Roy toca en una banda, y entonces esa cosa de que el escritor es de carne y hueso, y habla igual, y es papá, y es mamá, y es parte del juego, sin duda también ha sido un salto cualitativo. Los escritores nacionales hablan de las cosas que los niños de este país quieren escuchar, ¿no?
A ver, mensaje. Isabel de Minas está de acuerdo con lo que se planteaba recién, que a los niños hay que acostumbrarlos desde chico para eso. Lo importante de la lectura es darse un espacio físico y espiritual diario, dice Laura de la Blanqueada, a través
sí, será importante.
De texto. Juan Carlos del Centro dice, no tengo mucho dolor que hay determinados periodistas que juegan el tema de lo que se debe leer de una persona o no, y si eso está en la libertad de cada uno, y si no en lo que el periodista diga que debe hacer cada persona. Es decir, no entiendo por qué algunos dicen se debe leer esto y no alguna cosa. Después empiezan a llegar mensajes respecto al tema de si se pueden comprar o no los libros. Marta dice, digan que no se pueden comprar, si a mí me gusta leer, pero no da la plata. Antes compraba el diario todos los días, ahora solamente los domingos. Y Raquel de Atlántida dice, acá el costo es alto, vas a Buenos Aires y los conseguís 50% menos. Un dato respecto a esto, yo lo conté, la última vez que fui a Buenos Aires, el 2 de mayo, el día anterior, no, era primero, el anterior me fui al shopping a comprarme un libro para aprovechar con las demoras de los vuelos de Buenos Aires, de las cuales ya hemos hablado bastante, y me compré el último libro de Julian Barnes. Lo compré y lo pagué 600 pesos uruguayos. Ese mismo libro, el día 2 de mayo, lo vi en Buenos Aires en una librería a 400 pesos uruguayos. El libro es el mismo, es de una editorial española que se llama Anagrama, o sea que tanto Uruguay como Argentina importaron el libro. Sin embargo, en Argentina salía un 33% menos.
No sé si era para mí el mensaje, pero yo en ningún momento dije que lo que había que leer y lo que no. Lo único que dije es que para mí era mejor escuchar Pink Floyd que leer las revistas de Corazón Argentina. Para mí. Digo, cada uno puede leer lo que quiera.
A ver, seguimos.
Por suerte, la época en que algunas cosas estaban vetadas y no se podían leer, se terminó hace rato, ¿no? Por suerte.
Gabriela llamó por el 9020-810 y dice, soy docente, me hice de mi profesión estudiando los ómnibus. Tanto que genera una cultura de estudiar en el ómnibus, me concentro en el ómnibus más que en casa. Y claro, digo, pues tiene que subirse al ómnibus para poder seguir estudiando. Perdón, más mensajes, dice otro mensaje que nos mandan por el 9020-810. Desde hace un tiempo acá, por suerte, en varios bares y restaurantes empiezan a aparecer diarios y revistas para que la gente allí pueda leer. Magda de la Blanqueada dice, y me venía leyendo en el ómnibus. Hábito que he abandonado una vez que debí usar lentes, dice, porque con los lentes no me resulta cómodo. ¿Sabes que yo desde que uso lentes me mareo menos en las cosas que se mueven cuando me toca leer? Antes las letras se me movían solas. Puede ser que ahora se terminen moviendo con esto. Y alguien me dice a mí, al ejemplo mío del metro, decía, lo que pasa es que en el metro la gente lee porque no ve para afuera. El metro en Los Ángeles no va bajo tierra, es por arriba y cuando pasa por el barrio este que yo te decía, es muy por arriba, es como un puente de 10 metros.
No tiene las casas. Competencia con el paisaje, dice el oyente. Bueno, claro, es cierto también.
Así que bueno, por ahí.
Si te tomas un ómnibus que va por la Rambla, a veces seguramente
se te va a complicar, claro, mucho leer, sí. Bueno, los principales actores en este mercado, además de los lectores que por suerte han escrito tanto al correo electrónico, son los escritores, y vamos a hablar con dos de ellos. Primero les propongo escuchar a Natalia Mardero, que tiene dos libros de narrativa en su haber, Posmonauta y Guía para un Universo. Mardero, de 31 años, nos cuenta las dificultades que tienen los autores jóvenes para llegar a editar en un mercado como el uruguayo.
Es muy complicado para un escritor el tema de decir, bueno, ¿quién evalúa su obra? ¿Quién determina qué se tiene que editar y quién no? ¿O qué no? Hay personas en cada editorial, las editoriales grandes, personas encargadas de leer y evaluar esa obra, ¿no? Y de determinar esto sí, esto no. Pero ¿con qué criterios también? ¿Con fines más que nada comerciales? ¿Esto se puede vender? ¿Esto no? Todo pensado para el mercado, no tanto valorando quizá la obra o su contenido, ¿no? El valor de su contenido, sino más que nada su futura colocación en un mercado. Y también está el tema de, al ser un mercado tan chico, siempre se va a lo seguro, al escritor más consagrado, es decir, las grandes editoriales tienen sus 3-4 nombres de batalla, ¿no? Que son escritores que rondan los 60 o 80 años, que editan un libro por año aproximadamente, y es muy difícil entrar, ¿no? Romper eso, imponer un nombre nuevo.
Pero esas dificultades tienen su recompensa, más allá de que a veces cueste más de la cuenta llegar a estar en las librerías. Mardero habla de la sensación que tuvo al publicar.
Es como un alivio, es como que te estás cargando un peso y querés como largarlo, ¿viste? Bueno, decir, ya está. A mí me incomoda mucho tener esa, como el libro en el cajón. Aunque tengo cosas que las tengo ahí porque está... Es un momento, ¿no? Como que están decantando, ¿no? Pero cuando ya tenés algo pronto, es como que no lo querés quedártelo vos, querés que salga, querés verlo. Entonces, bueno, cuando se logra eso, con lo complicado que es primero todo un alivio, después es como una alegría y un alivio, ¿no? Es como una necesidad. Tengo algún par de librerías amigas que son a las que voy a comprar libros, y entonces siempre me tienen ahí en stock, ¿viste? Cuando se acaban, los piden de vuelta y los tienen ahí siempre como en exposición. Nada, es divertido, es lindo verse ahí. Más cuando te ponen entre cosas que admiras muchísimo. Es como... A veces si no, rollo un poquito. Es lindo, fue lindo ver el libro terminado.
Mensaje, Ana del Cordón, 095-000-800, mensaje de texto. Y estoy absolutamente de acuerdo con lo que contaba Santiago recién respecto a lo que era leer o qué cosas leer o qué cosas escuchar de música. Respecto a leer, hablando de música y lectura, Graciela llamó por el 90-20-810 y dice: yo antes leía libros enteros en los ómnibus, pero ahora los guardas van escuchando cumbia o programas de radio, cosa que antes estaba prohibido y entonces no me puedo concentrar. Diana dice: soy docente. Dice: ayer vi una cosa fabulosa. Mi hija de 10 años le leía El Primo de 6, dice, eso la verdad
está bueno,
que
está
vale, claro que sí, la pena. Leer te enseña a pensar, nos cuenta Juan. Dice: a mí Julio Verne me dio alas para escapar de la pobreza. José nos mandó un mensaje de texto. Dice: soy lector full time, trabajo como policía en Canelones. En la seccional donde trabajo solo 3 leemos asiduamente.
Mira, sí. El tema de los niños para estimularlos a que lean es fundamental. El tema es estimularlos con alguien que verdaderamente les estimule, ¿no? Porque muchas veces uno se pone pesado, lee y no encuentra la tecla, ¿no?
El primer
no
da... paso es leer.
Claro, pero tal vez
y
si vos le...
acompañarlo en esa lectura.
Pero si vos lo atosigás con cosas que por ahí no le gustan...
No, claro. Es capaz fundamental que le elija, ¿no? Es algún... sí. Parte del ejercicio
que también
tienen que hacer.
Esto de leer no me gusta, y no lee nunca más, ¿viste? Después tiene 40 años y claro, nunca leyó nada.
La gracia de que te acompañe a la librería. Claro. Mis hijos los llevo a la librería una vez por mes y tienen un cupo de dinero que sabe que pueden gastar en los libros que ellos más o menos se van eligiendo. El tema es que hay uno que empezó a leer demasiado rápido y ya me empieza a costar.
Mejor, sí.
Entonces ya le abrí la discoteca, le dije: mira, nene, que ya Pink
Floyd. Sí, Pink Floyd está buenísimo. Mi padre se enojaba tanto conmigo porque no leía tanto, pobre. Yo lo veía que se exasperaba.
Me decía el otro día, de una colección de 4 libros, yo le di 3 y me dijo: tú tenés el cuarto, me está faltando, me lo tenés que dar para así completo mi biblioteca. Así que nos estamos peleando por el cuarto libro.
Bárbaro, esa imagen que contaba la gente de esa chica leyéndole al primo es una buena imagen para mañana,
buenísimo,
¿no? Para el sábado. Marcelo Stefanel y su libro El Hombre Numerado lidera las listas de ventas en Uruguay. En el libro el autor repasa sus años en el penal de Libertad como preso político y su éxito es coincidente con ese interés del que hablábamos en el primer bloque, el de repasar los hechos de la dictadura, la no ficción. Lo cierto es que a 2 meses de su lanzamiento el libro va por la 5ª edición y Stefanel vive este éxito con sorpresa.
Yo en primer lugar confío en mi editora totalmente, ¿no? Ella, para mi gran alegría, me llama cada 10 días, 15 días, me dice: Marcelo, se viene otra edición, ¿no? La semana pasada me llamó para avisarme de la 5ª edición que salía esta semana. Nunca me imaginé que el libro en tan poco tiempo tuviera una aceptación tan grande entre los lectores. Y lo mido no solamente por lo que me dice mi editora, ¿no? Y la gente santillana, en cuanto edición tras edición a cada momento me avisan, sino todos los días recibo mails, recibo cartas manuscritas acá en búsqueda, llamadas telefónicas de lectores de la más variada procedencia, desde una muchachita de 14 años hasta una señora de 92. Y dentro de ese rango de edades, gente de distintas extracciones sociales, y sea mujer, hombre, muchacho, muchacha, y los comentarios que me hacen llegar son francamente conmovedores. Algunos los comparto con mi editora o los comparto con mi familia porque es como que necesito el referente de otra persona para ser consciente a carta cabal de que lo que estoy viviendo es real, ¿no?
Sí, lo que es real también es que el libro está buenísimo.
Lo estás leyendo.
Lo estoy leyendo ahora y es realmente súper emocionante. Tiene momentos súper emotivos. El otro día en el ómnibus, cuando iba para Porto Alegre, me re emocioné, parecía un demente, con las lágrimas cayéndome y la gente que me miraba, muchos de ellos brasileños, aparte no entendían nada. ¿Qué estará leyendo este muchacho, dirían?
¿Cuánta gente iba leyendo contigo en el ómnibus, en un ómnibus de línea a Porto Alegre?
Había bastante gente leyendo, pero muchos de ellos eran brasileños que iban y retornaban a sus casas, ¿no? Pero ponele, éramos 18 en el ómnibus, ponele que 7 estaríamos leyendo.
No está, la verdad.
Nada yo en los ómnibus duermo, por ejemplo, y no, o sea, jamás.
Pero hay tiempo para todo. En 12 horas.
En otros momentos de mi vida, claro. Los ómnibus no puedo leer.
A ver, mucha gente lo que nos habla, y sí, es verdad, habla del valor del precio del libro. Posiblemente eso funcione en lo que contaba Santiago, en el último libro de Marcelo Stefanel, que es un éxito, en este libro de Julian Barnes, que yo les cuento, que es el último. Pero, por suerte, los libros, solamente por esto, por suerte, se han convertido en una mercadería de consumo. Y eso lleva a que, también rápidamente, otro ocupa su lugar y ese libro mantiene su calidad artística, pero pierde el valor de venta. Y, rápidamente, una edición más barata se puede conseguir ese libro, y si no es este año, es el siguiente. Yo, en realidad, me entusiasmé con el último Julian Barnes, ahora, porque había leído sobre él, pero puedo comprar el año que viene una edición más barata de la misma editorial, y me ahorro casi la mitad. Y por suerte sigue habiendo una cosa muy buena en Uruguay, que son muy buenas bibliotecas públicas, claro, donde hay mucho material. Yo en algún momento de mi vida no me interesaba mucho leer, o no encontraba en mi casa los libros que quería leer, y empecé a ir a algunas bibliotecas públicas. Con Alejandra compartíamos una donde además estudiábamos, que eran nuestros hijos. Sí. La biblioteca estaba ahí en un sector del hotel Carrasco, pero recuerdo la biblioteca estaba en el Molino de Pérez, en también. El Contador y demás, donde uno puede ir y conseguir muy buenas cosas de lectura.
No, y además hay algunos títulos de algunos escritores que, pasado ese éxito principal de la vitrina, inmediatamente baja el precio. Yo hago referencia a un libro que recomendamos hace 2 años atrás, y es un libro que escribió Manuel Rivas, que se llama ¿Qué me quieres, amor?, de este escritor del que hablamos hace unas semanas, con su libro Los libros arden mal. El ¿Qué me quieres, amor?, yo recuerdo haberlo comprado a 250 pesos. Es un libro finito. Lo fui a comprar el otro día a la librería y me salió 170. Y me sorprendió porque dije, es un libro que sigue teniendo vigencia, que sigue teniendo una edición muy pequeña, pero libro de bolsillo en definitiva. Y el precio realmente había bajado, ¿no? También a veces hay que revolver.
Buen informe, Mauri.